Pedimos ahora porque tu palabra, Señor, nos nutra, nos alimente y que podamos valorar la calidad de vida que ahora llevamos en ti. Señor, es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No me tomó mucho tiempo, a mí en lo particular, en lo personal, como creyente, tener que llegar a entender que la nueva vida que yo estaba empezando a vivir en Cristo era muchísimo mejor que la vida que yo llevaba antes de conocerlo. Es más, Dios no tuvo que darme tantas cosas para poder yo valorar que lo que ahora yo era, lo que yo tenía y lo que vivía, era muchísimo mejor que lo que yo intentaba hacer por mis propias fuerzas. En realidad, al principio, le digo, no necesité mucho, no exigí, no me extralimité, no cometí excesos para poderle pedir a Dios, ni me atreví a hacer oraciones que muchas personas hacen, que piden cosas grandes. Yo sé que la Biblia nos dice que debemos de pedir cosas grandes, pero con lo poco que yo pedía, me era suficiente. O sea, no me atrevía, y como no conocía la Escritura, creía que pedir cosas grandes era abusar de Dios. Hasta hoy lo entiendo que no es así, sino que es un derecho que nosotros tenemos. Pero digo que me tomó muy poco tiempo para entender que la vida que ahora llevaba en el Evangelio era muchísima mejor que la vida que yo tenía antes, y que también lo poco que Dios me había dado hasta ese entonces era suficiente para poder valorar yo la clase de vida que tenía en el presente y la clase de vida que yo había dejado pues en el pasado. Si usted es del tipo de personas, y espero que no haya ninguno, ni de los que nos escuchan por la radio, ni los hermanos que en esta noche estamos acá en el templo. Si usted es de las personas que es muy difícil de complacer, si usted es de las personas que es muy difícil de satisfacer, déjeme decir una cosa. Si Cristo no le complace, si Cristo no le satisface, a usted no le satisfará nadie y no le complacerá absolutamente nadie. Decía Rubén Darío, el poeta, el gran poeta nicaragüense, decía estas palabras: no hay suficiente oro en el mundo para tener contento a un descontento. Si Cristo no le satisface, si Cristo a usted no le llena, Si Cristo no es verdaderamente en su vida todo lo que usted ha anhelado, no lo logrará jamás en ningún momento. El texto que nosotros acabamos de leer, donde existe este diálogo entre Jesucristo y sus apóstoles y sus seguidores, observará que Jesucristo no obliga a nadie a que lo siga, y mucho menos Jesucristo obliga a nadie a que le sirva. Todo es voluntario. A veces suceden situaciones, a veces suceden cosas que muchas veces nosotros no comprendemos, y a veces nos sentimos como abrumados o como nos sentimos obligados por Dios. Pero en ninguna porción de la Biblia, en ninguna parte aparece que Dios nos va a obligar a nosotros a hacer algo si no está en nuestro corazón. Él trabaja con la voluntad. El que tiene oídos para oír, que oiga. Él trabaja con aquellos que voluntariamente le sirven y le bendicen. La Biblia dice: el que me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, pero yo lo que quiero que veamos nosotros, ¿dónde estaría nuestra vida hoy si nosotros no hubiéramos conocido a Jesucristo? Hoy, un miércoles de 3 de octubre, una noche común, 7 y pico de la noche, ¿a dónde hubiera ido usted? ¿O dónde estaría en este momento? ¿En su casa? Probablemente disfrutando de la comodidad de los muebles de su residencia, o tal vez algunos trabajando en un segundo trabajo. Pero esta noche nosotros hemos decidido estar en la casa de Dios. Hemos decidido venir y buscar. Y yo lo que quiero es que en esta noche podamos ver nosotros la vida de las personas que fueron tocadas por Jesús. La vida de las personas que fueron transformadas por Jesús. La vida de las personas que fueron reformadas, sus vidas fueron reconstruidas por la mano de Jesús. ¿Qué hubiera sido de ellos sin ese toque hermoso del Maestro. ¿Qué hubiera sido de ellos sin ese encuentro maravilloso que ha tenido Cristo con nosotros? ¿Qué difícil sería la vida? ¿Qué dura sería la vida sin Cristo? No se le olvide que la Escritura nos dice a nosotros que separados de mí nada podéis hacer. Pero venga conmigo en el capítulo 5. Vamos a ver a un personaje que nosotros probablemente en la precisión que tenemos muchas veces de leer la Escritura, no pausamos, no hacemos paréntesis, no nos detenemos a ver con exactitud lo que fue la vida de esta persona, lo que es la vida en la actualidad y lo que pudiera haber sido la vida sin Cristo. Aquí aparece un personaje, en el capítulo 5, versículo 1 al 9, es el texto donde aparece el relato de aquel milagro maravilloso que Jesucristo hizo con un muchacho que le es titulado el de Betesda. Ahora, observe conmigo, por favor, el capítulo 5, versículo 1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos, observe, mire la calidad de personas que yacían o que estaban esperando. Mire quiénes formaban este grupo. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había un hombre, observe la cantidad de años que tenía. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hasta ahí nada más. El texto cubre hasta el versículo 9, pero yo quería que leyéramos para familiarizarnos nosotros con el pasaje. ¿Qué hubiera sido de la vida de este paralítico? Y cuando me siento para poder elaborar o para hacer el bosquejo, empiezo a escribir con mi mano en sucio, pues, el papel que voy a utilizar para luego elaborar el bosquejo y mandarlo para que quede en la internet, me pongo a pensar y digo, yo trato la manera de bloquearme, de no pensar en nada, y mi mente se transporta y me voy yo y trato la manera de ser empático. Trato la manera de meterme en los zapatos, o trato la manera de vivir lo que pudo haber vivido este hombre. Llevaba 38 años enfermo. Llevaba este hombre una vida así, miserable. No hay, oiga esto, es muy pocas las personas, o son muy pocas las personas que podrían decir, fíjese que yo estoy enfermo, pero estoy feliz. El dolor no hace feliz a la persona. El dolor te duele, es tan punzante, es tan delicado, es tan difícil, pensamos muchas cosas. Y apareció una cosa muy hermosa. Fíjese que este hombre, dice la Escritura, que tenía 38 años de ser paralítico. 38 años de no poder caminar. 38 años de no poder desplazarse, de no usar sus extremidades. 38 años... de querer usar su mente y su cuerpo no reaccionaba. 38 años de ver a tantísima gente que sí caminaban y él no podía hacerlo. Esperando, como muchos de nosotros, esperando que alguien haga algo por mí. Dice la Escritura que Jesús se acercó a él y le dice, ¿cuál es tu problema? Y le dice, mira que yo tengo un problema, que soy paralítico. Pero estoy aquí en la multitud de los enfermos, aquí estoy en la multitud de los cojos, de los ciegos y la otra cantidad de enfermos que existen. Y viene, dice la Biblia, que desciende de vez en cuando o de cuando en cuando un ángel de Dios. Y el ángel de Dios remueve las aguas. Y al remover las aguas, el primero que cae en las aguas queda sano. Pero ¿yo cómo hago? Si yo no puedo moverme. O sea, los otros me ganan. Los otros se adelantan y tengo tanto tiempo de estar viniendo aquí y no he podido ser sano. Y él dice, si hubiera una persona que me pudiera a mí llevar, si hubiera una persona que me pudiera echar por lo menos una empujadita, pero no había nadie, porque al momento que el ángel venía y se removía el agua, el sordo no oía que se removía el agua, pero se miraba que estaba el ángel y el agua moviéndose. Al momento de removerse el agua, el ciego no miraba, pero escuchaba que el agua se había revuelto. Al momento que el agua se daba vueltas o que se removía el agua, se revolvía, el cojo, él tenía una gran ventaja. Él miraba, él escuchaba y podía caminar. Porque solamente era cojo, pero este era paralítico. Entonces, este hombre tenía 38 años y mire esto, toda la vida dependiendo de alguien. ¿No le suena muy familiar esto? ¿No le suena toda la vida de que usted ha sido una persona siempre dependiendo de alguien más? ¿Dependiendo de su esposa? ¿Dependiendo de su esposo? ¿Dependiendo de sus hijos? ¿Dependiendo de sus padres? ¿Dependiendo de un amigo? Ese es el paralítico. Y este hombre tenía 38 años, probablemente también dependiendo de la bondad de otros, dependiendo de la misericordia, dependiendo del cariño, dependiendo de la buena voluntad de otras personas, rodeado de toda clase de enfermos, rodeado de grupos de personas que estaban terminalmente ahí hundidos, esperando que viniera cuando al ángel se le ocurriera y cuando fuera la voluntad de Dios remover el agua. La vida del paralítico de Betesda, aislado por la sociedad, porque por ser paralítico no podía entrar en una sinagoga, por ser enfermo no podía convivir en sociedad, porque el ser uno discapacitado físico, de acuerdo a la costumbre oriental, de acuerdo a la costumbre hebrea, de acuerdo a la costumbre árabe, un enfermo es producto del pecado de sus padres o producto del pecado de él mismo. Entonces era rechazado, era aislado, era marginado, también no podía tener el privilegio que muchos de nosotros tenemos para venir a una casa de adoración. El hombre paralítico, lleno de desventajas, y lo peor de todo esto, oiga esto, que nadie le brindaba la mano. Nadie se fijaba en él, nadie tomó la iniciativa en decirle, mira, por lo menos siéntate en la orilla del estanque, toma un poquito de ventaja, y poco a poco te vas moviendo, y cuando tú veas que el ángel ha descendido y que ha entrado en el estanque y empezó a revolver el agua, te tiras inmediatamente. Nadie. A veces, yo he escuchado cuántas veces esto. Estoy sola. Es que a mí nadie me ayuda. Es que estoy en esta situación. Mire, si usted se imaginara cómo así se me hace el corazón. Así se me hace el corazón, de impotente, de imposibilitado, cuando veo y cuando escucho. Y yo agradezco estas frases, por ejemplo, de la hermana Griselda, la expresión, por ejemplo, de Norma, la relación con Celia, la situación que conocí de Irma y de la mayoría de ustedes que me permiten acercarme, que no solamente me permiten solamente ser el pastor de la iglesia, sino que también me permiten ser su confidente y me permiten ser también su amigo. Que eso ahí sí que, como dice el anuncio de Mastercard, no tiene precio hoy. That's priceless. Yo cuesto aquí ciertos cientos de dólares al mes por ser su pastor, pero para mí cuesta miles y miles de dólares el ser su amigo. That's priceless. Eso verdaderamente me hace sentirme bastante bien. Y yo escucho esto, y yo ni siquiera sabía que iba a pasar un incidente el domingo en la noche, porque el sermón ya estaba anunciado desde la semana pasada. Pero me inspiro en esto, porque vemos un montón de personas que pasamos por esto, que pasamos donde nadie se fija en nosotros, que pasamos donde nadie se preocupa por nosotros, y pasamos por esa situación donde cada quien se rasca con sus propias uñas su espalda y nos importa muy poco lo que está pasando con el resto. Afortunadamente, mire lo que pasa en el relato, por favor, en el capítulo 5, versículo 5 en adelante. Afortunadamente, y esto es lo lindo, que no estamos solos. Y dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, yo le voy a decir una cosa, mire, voy a ir gradualmente entrando en este versículo y le voy a ayudar a que usted vea lo que, esto no es una habilidad, esto no es, hermano, no es un reproche, tampoco es un malagradecimiento, esto no es una unción, Esto no es una habilidad superior. Esto es simplemente un poquito de cuidado de ver más allá de lo que está en el versículo. Y yo estoy seguro que usted puede tener también esa habilidad. Y usted puede tener esa habilidad para distinguir. Y puede tener esa habilidad para apreciar un poquito más el versículo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Le dicen que el 7 es, ¡ay, Señor! Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Se da cuenta, dependiendo toda la vida de otra gente. Y dependiendo de gente que toda la vida nos ha dado la espalda. Dependiendo de gente que no se preocupa y no se interesa por nosotros. Y le dice, ¡ay, Señor! Le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Mire qué lindo es Jesús en el 8. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Una pregunta. Y esta es una de las cositas que le digo que no es una habilidad, esto no es una cosa de una aureola. No, no, ahí está sencillo. Le hago la pregunta. ¿Se metió el paralítico en el estanque? ¿En el estanque? No hubo necesidad. Los otros tenían que meterse en el estanque. Los otros tenían y dependían del agua, de la pileta, de la piscina, del estanque, lo que usted quiera, del arroyo. Este hombre no necesitó meterse en el estanque. Solamente hizo caso exactamente a lo que Jesús le dijo. Levántate, le dijo. Levántate inmediatamente. Toma tu lecho y vete, por favor, y anda. Y dice la Escritura en el 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Pregunta que me hago yo. ¿Qué hubiera sido de la vida del paralítico? Como ya vimos qué fue lo que hizo por 38 años. Y así hubieran pasado 5 más. Dependiendo de otra gente. Y así hubieran pasado 10 más. Echado, acostado, rodeado de un montón de gente. Que lo miraba acostado, pero que nunca tomaba la iniciativa para ayudarlo. ¿Qué hubiera sido de la vida del paralítico? Jesucristo hubiera ido a la cruz del Calvario. Hubieran pasado 2-3 años más del ministerio público de Cristo y el hombre nunca hubiera caminado. El hombre se hubiera muerto sin saber lo que es desplazarse por sí solo. El hombre se hubiera muerto y hubiera llegado a la presencia, allá al paraíso, al seno de Abraham, y sin saber lo que es caminar en la tierra. Sin saber lo que es decir, voy a ocupar mis piernas, mi mente me dice que quiero ir para allá. No tengo que depender de nadie. Que tengo ganas de ir al baño. No tengo por qué pedirle favor a nadie que me lleve. Yo uso mis piernas. Que tengo que levantarme para comer. No tengo que esperar que vengan. No tengo que estar postrado en una cama y que de tanto estar acostado me salgan llagas en la espalda. A mí no se me olvida nunca la escena de lo que vi mi padre. Esta parte de los hombros, abajo los hombros, donde prácticamente el peso de su cuerpo estaba enllagado. La parte de acá atrás, abajo de su espalda, inclusive los talones de los pies. Porque ahí es donde, ¿no se da cuenta usted que los enfermos lo primero que dicen, poneme una almohada por favor en los pies? Porque de tanto el peso de los pies está encima del colchón, encima del petate, encima de donde esté, duele, duele. ¿Se imagina usted este hombre? Toda la vida así. Dependiendo de alguien. Por favor, qué tristeza. Y esto lo hemos vivido con la persona que está enfermo. Tener que llamar. Tener que gritar, por favor, volteame. O dame vuelta, por favor. Déjame aquí media hora. Ya no aguanto. Me está quemando el calor. Me está quemando el sudor. Me está quemando el colchón. 38 años. Y así pudo haber pasado muchos años más. Pero ¿sabe una cosa? Pero llega Jesucristo a su vida. Pero llega Jesucristo y las cosas ya no volvieron a ser igual. Hermano, yo no necesité de mucho tiempo. Yo no necesité de que Cristo viniera y me empezara a llenar de bendiciones. Yo no necesité pasar mucho tiempo como cristiano para entender, para reflexionar y para valorar que la vida que ahora tenía en Jesucristo era muchísimo mejor que la vida que yo estaba llevando antes. Yo no tuve que venir, además, le digo, cometí errores. Yo nunca, me incomodaban, me sentía muy mal con esas oraciones que escuchaba y donde decía, Hay que pedir en grande, pidamos grandes cosas para Dios, porque no entendía que Dios era grande, no entendía que Dios era poderoso. Pero con poco empecé a reflexionar, con poco entendí que la vida que llevamos en Cristo es una vida a todo dar, una vida como nadie la puede experimentar. Ahora vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, y ahí nos vamos a caer en Lucas para ver los últimos dos personajes. Venga conmigo, antes de Juan está el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 18. Entre el versículo 35 y el 43, ahí está la narración de un ciego que era residente de Jericó. Entonces, acuérdese que el mensaje de esta noche se llama ¿qué hubiera sido o qué fuera de nuestra vida? ¿Dónde estuviera hoy yo sin Cristo? ¿Qué fuera de mi vida? ¿Qué pasaría ahora en mi vida si yo no hubiera tenido a Cristo en mi corazón? Capítulo 18, versículo 35, el 43 es el relato, pero vamos a llegar solamente hasta una porción. Leo yo el 35 y dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él, esto quiero que le ponga mucha atención, porque esto es, muchas veces esto sucede hoy. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba aún mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que yo te haga? Y el Señor le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido en la vida de este ciego de Jericó? Muy famoso, y le voy a explicar por qué era famoso. Porque este hombre se sentaba siempre en el mismo lugar donde pasaban todos los transeúntes, donde pasaban todas las caravanas del comercio. Para poder entender un poquito más esto, tengo que ir yo a los mapas y ver que Jericó era un lugar, una parte de una región donde pasaba prácticamente todo el comercio, todo lo que venía del norte, todo lo que venía de Siria, todo lo que venía de Jordania, todo lo que venía de esos lugares de esa parte del oriente, por ahí pasaban por Jericó antes de llegar a Jerusalén. El ciego era un hombre muy conocido, como muchos de esos enfermitos, como muchos de esos amigos que no los conocemos, como muchos de esas personas que encontramos en la calle. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Quién no conoce al jovencito este de silla de ruedas en el puente? Pues sí, súper conocido. Él anda con Walkman, él es cristiano, Dios le bendiga, mi hermano, y a la orden, ¿verdad? Bendiciones, papá, bendecido, varón. ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce a aquel que anda por allá, que le dicen Hitler, creo que le dicen, ¿verdad? El general. Hay un chiquitito que anda vestido así de general, de Matamoros. El otro, el verde, va, hay otro, el verde, que anda con una estrella de David y con un crucifijo, y la Biblia se la pone encima del sombrero. Va, de esos, son súper conocidos. Entonces, el hombre era famoso. Pero ¿sabe una cosa? Nadie se acercaba a él. Nadie le había dicho: mira, fíjate que hemos escuchado que hay un hombre por ahí en Galilea. Hemos escuchado ahí que hay un hombre en Nazaret. Hemos escuchado que hay un hombre que hace sus campañas y hace sus giras ahí en Jerusalén. Le llaman Jesús el Nazareno. Nadie se atrevió a llevarlo. Nadie pensó y dijo: bueno, como aquí pasa mi caravana, aquí pasa toda la comitiva, aquí vienen las alfombras persas y toda esa cuestión. Entonces, en lo que comían, dice: móntate en la caravana, móntate en los camellos, en los burros, en los machos que van para allá, y te vamos a llevar a donde está Jesús. Nadie. Ah, ese es, hermano, ese es, oiga esto, esa es la vil realidad en este mundo hoy. Dice Rick Warren, hay una frase tremenda. ¿Usted sabe por qué la gente no se convierte al cristianismo? Dice. Porque todavía no ha conocido a un cristiano. Pero espéreme un segundo. ¿Usted sabe por qué los inconversos no quieren nada con el evangelio? Porque conocieron a un cristiano. Dice. ¿Qué frase más tremenda hoy? En inglés está más o menos, dije yo, ¿cómo hago para contárselo a los hermanos? Dice, ¿sabe usted por qué la gente no se convierte al cristianismo? Dice, porque no conoce a un cristiano. Pero ¿sabe usted por qué hay mucha gente que no se quiere ser cristiano? Porque ya conoce a un cristiano. Por eso que muchos dicen, para ser igual que él, para ser igual que ella, mejor no lo soy. La vida del ciego de Jericó, mendigando toda su vida. Mendigando toda su vida. Expuesto a tragarse el polvo de todos los transeúntes. En el mismo lugar, en la misma posición, estratégicamente bien ubicado donde todo el mundo pasaba, tragándose el polvo de todos los transeúntes. Siempre fue una carga. Carga para sus padres, carga para sus amigos, carga para la sociedad. Y siempre esperando en la bondad de la gente que pasaba para que le diera algo. Limitado por muchas cosas en la vida. Lo peor de todo esto es que los que iban con Jesús, lo peor de todo esto es que los que iban al lado de Jesús en la comitiva, fueron que los que le dijeron al ciego, cállate que Jesús está ocupado. Por eso le digo que a nadie le interesa más su vida, más que Jesús. Cuando Jesús escuchó que los mismos de su comitiva habían dicho que no molestaran al maestro, se paró y lo mandó a traer. Agarró dos de la misma comitiva y le dijo, ustedes que han sido indiferentes, ustedes que han sido salvajes, trogloditas, inhumanos, vayan y vayan a traerme a aquel hombre. Y lo fueron a traer y lo pusieron en su presencia. Y le hace la pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que haga yo en tu vida? Y le dice, Señor, que reciba la vista. Y el Señor se la devolvió. Ve usted conmigo el versículo 42 y 43. 41, 42 y 43. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Mire lo que pasó con este hombre 43. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Pero ¿qué hubiera sido de la vida del ciego? ¿Qué hubiera pasado con este hombre que toda la vida pasó mendigando? Allí estuviera. Y hubieran pasado 5 y 10 años más, si hubiera envejecido el ciego de toda la vida, el punto de referencia en la ciudad. Cuando llegues a tal esquina donde está un ciego, ahí dar vueltas a la izquierda y ahí vas a encontrar un tendajo, una tienda. Siendo siempre un punto de referencia, el ciego, el cojo, el paralítico, el mudito hijo de los hermanos. Siempre siendo un punto de referencia. Eso hubiera sido la vida de este hombre. Pero llega Jesucristo, un día a su vida, y las cosas ya no fueron igual. Pero llega un día Cristo a su vida, como llegó a su vida, como llegó a mi vida, y como llegó a los hermanos que nos visitan, que los conocimos en la pulga, se les compartió el Evangelio, que se les invitó para que vengan a la iglesia, como un día que transformó su vida para siempre. Y por último, la vida de los 10 leprosos. Ve usted conmigo, por favor, el capítulo 17, del 11 al 19. El próximo miércoles vamos a ver la parte 2 de este sermón. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estuviera hoy sin Cristo en mi vida? Capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Mire lo que dice, siendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron, qué dice la Biblia? Limpiados. Espérenme un segundito, y les voy a explicar una cosa. Aquí la Escritura dice que cuando iban entre Samaria, aquí hay 2 ciudades que menciona. Cuando iban entre Samaria y Galilea, dice que yendo Jesús, siempre la Biblia nos dice que detrás de Jesucristo iban sus apóstoles y detrás de Jesucristo iban grandes cantidades de personas. ¿Usted cree que si hubiera habido personas interesadas por los leprosos, no le hubieran dicho a Jesucristo, Señor, fíjate que en los próximos 2 kilómetros que vamos a pasar, vamos a llegar a un sector en donde fíjate que dicen que hay muchos leprosos, pero nadie le contó a Jesucristo eso. Es como cuando muchos de nosotros, por ejemplo, hoy en la mañana, recibo una llamada del hermano Urbano, y me dice: pastor, me dijo, tengo un compañero de trabajo que su mamá está en el hospital, su nombre es Rosa Laura, me dijo, traigo, está en el cuarto número 229 del Alton Glor, podría, claro que sí, hermano, con mucho gusto hago la visita, está la señora con neumonía, ya 80 y pico de años, ya con un montón de cosas, hay que entrar con guantes, con máscara, ya parecía Batman yo cuando entré ahí al hospital, ¿verdad? Pero no por uno, sino por ellos, por los anticuerpos y por la debilidad y por la, el sistema, pues, y la defensa muy baja que ellos tienen. Y estaba su hijo y estaba su hija, empezamos a platicar del Evangelio, lo que hicimos con la vecina suya. Pero alguien, ¿por qué? Porque estamos interesados en alguien más, porque nos preocupa la salvación de otra persona. Que no me vengan con el cuento de los apóstoles, que no me vengan con la santidad, los 12 apóstoles, porque ninguno le dijo a Jesucristo: fíjate que hemos sabido que en esta región hay leprosos. Nadie le dijo: Señor, antes de que lleguemos a tal ciudad, o cuando lleguemos a cierto monte, o cuando lleguemos a cierta parte de la región, ahí vas a ver que hay una comunidad, que hay unas casas, que hay unas chozas donde está un montón de gente que están esperando simple y sencillamente morirse. Y los 10 leprosos salen porque nadie los había invitado. A ellos nadie les dijo. Se dio cuenta los 3. Se dio cuenta el paralítico de Betesda. Nadie lo ayudó. Se dio cuenta usted el ciego de Jericó. Nadie lo ayudó. Al contrario, lo reprendían. Los 10 leprosos. Nadie les dijo: va a pasar Jesucristo. Ellos tomaron la iniciativa. Ellos dijeron: vamos a salirle al encuentro a Jesús, vamos a ponernos enfrente de Él y vamos a rogarle. Entendemos que nuestra enfermedad es terminal. Entendemos que nuestra enfermedad nos ha marginado, nos ha aislado, nunca más volveremos a ver a nuestra familia, nunca más podremos nosotros vivir en sociedad, jamás el mundo nos va a permitir a nosotros entrar en una sinagoga para adorar. Jamás nadie nos va a permitir celebrar un acontecimiento. Nunca podremos celebrar las fiestas judías. No lo podemos hacer. Hasta que llegó el momento y dijeron ellos: vamos a levantarnos y vamos a ir en búsqueda de Jesús. Y mire lo que dice el capítulo 17, versículo 11 y 12. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, porque nadie llevó a Jesucristo ante ellos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, no iba solo. Jesucristo no era el único que estaba ahí, pero es el único que tiene corazón para vernos. Muchos de nosotros miramos con los ojos, pero no miramos con el corazón. Y Jesucristo mira con el corazón. Por eso es que dice la Biblia que Él, teniendo compasión de los enfermos, iba donde estaban y los sanaban. Y dice entonces, el 14, cuando Él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No vamos a hablar del resto del pasaje, que solamente uno regresó y que los otros fueron malagradecidos. No vamos a entrar en esto, que eso sería ya hasta otro punto de vista del sermón. Pero lo lindo de todo esto es que, ¿qué hubiera sido de la vida de los leprosos? Nunca. Nunca hubieran visto a su familia, jamás. No les quedaba otra cosa más que morirse en el total abandono. No les quedaba otra cosa más que ver su piel y los pedazos de la carne cayéndoseles sin que ellos pudieran hacer algo. Dicen que es tan cruel esta enfermedad de la lepra que ellos no sienten el dolor. Están viendo que hay pedazos de carne que se les cae. Ellos han perdido toda la sensibilidad. Sus tendones, sus tejidos están muertos. No sienten el calor. Ellos pueden quemarse con una brasa y no lo sienten. No les queda otra cosa más que fragmentarse y morirse en el total abandono. Pero un día, así como llegó Jesús oportuno a la vida del paralítico de Betesda, así como llegó Jesús oportuno a la vida del ciego de Jericó, Así como llegó Jesús oportuno a la vida de estos leprosos, un día Jesucristo llegó oportuno a mi vida, a su vida, y desde entonces las cosas no son iguales. Es por eso que no nos cuesta alabar a Dios. Es por eso que lo hacemos de todo corazón. Pudo haber sido esta noche, la última noche, que cantamos un corito, pero lo hicimos de todo corazón. Porque empezamos a valorar, porque reflexionamos y nos entendimos y llegamos a comprender que la vida que llevábamos antes sin Jesús nunca en la vida se puede comparar con la clase de vida que ahora tenemos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Pido, Señor, por el primo de nuestra hermana Claudia García, que encuentre, Señor, la atención de vida, los recursos, que encuentre, Señor, a las personas adecuadas, indicadas, para orientarle, para asesorarle. Pido, Señor, por la salud de mi hermana Juanita Méndez. Pido, Señor, por todavía la recuperación de mi hermana Irma Martínez. Pido por este nuevo trabajo de Norma. Pido por esta nueva oportunidad en la vida de Irmita. Pido, Señor, por Celia. Tú conoces su corazón. Tú conoces lo que ella más anhela y más desea en la vida. En esa silla donde se ha sentado siempre. En esta iglesia donde siempre ha adorado. Señor, yo oro por ella para que tú le concedas la petición. Pido por mi hermano Ramos y esa llamada de hoy. Una vez más, no hay lo que hacer. No tengo trabajo. Estoy desesperado. Me siento mal. Estoy nervioso. Padre, tú lo conoces. Yo no creo todavía que tú lo hayas traído acá para tener que regresar a donde él ha fabricado y ha pensado y ha armado esa idea. Yo sé que tú tienes un plan para él. Señor, muéstrate en su vida. Has puesto en su diario vivir y en su caminar a una pareja que en esta iglesia es una bendición. Te pido por mi hermana Polita, por mi hermano Juan, que tú los bendigas, que tengan la paciencia para con él. Pido por Dante. Señor, ¿qué lección más grande le has dado? Aferrado a un pincel, aferrado a una brocha, aferrado a un trabajo, y por el trabajo había dejado su seminario, había dejado su iglesia. Ahora le quebraste el brazo. Ahora él no tiene ninguna excusa. Quiero que lo bendigas. Tiene mucho que dar, tiene un potencial tremendo. Oro, Señor, en esta noche por mi hermano José Antonio, por su socorrito, y por esta situación que a diario comentamos. Ni ellos ni sus hijos merecen pasar por esto. Oramos, Señor, porque sé que Rogelio ya va en camino hasta Santiago de Chile a arreglar su problema migratorio. Pedimos que no haya ningún problema en la frontera entre Argentina y Chile. Pedimos por Mari, oramos por la hermana Carmen, oramos por las necesidades que en esta mañana fueron escuchadas, los papelitos que nos pidieron, las llamadas que nos dejaron, las visitas que hemos hecho en el hospital y las peticiones de esta noche. Señor, nos hemos dado cuenta que a veces no le importamos a nadie, pero estamos muy contentos porque sí te importamos a ti. Gracias por todo. Y si nosotros hemos sido víctimas y hemos sentido que a nadie le importamos, nosotros actuemos diferente. Nosotros sí debemos de preocuparnos. Y nosotros debemos de interesarnos por la condición de los demás. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Si el día fue un día difícil hoy, pedimos que el día de mañana sea un día agradable, un día feliz. Y si el día fue un día feliz, el día de hoy, que el día de mañana sea un día maravilloso. Bendice a este pueblo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.